Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
No todo vale, dicen los de la Asociación Neos, que van a venir este miércoles a Valladolid para presentar esta plataforma de la sociedad que con argumentos sólidos pretende defender cuestiones como la familia, la vida o la corona, la nación de España en general. Enseguida va a estar con nosotros María San Gil para hablarnos de esta plataforma, pero también vamos a conocer todos los pormenores de esa gran gala de la hostelería que se va a celebrar hoy por la tarde en el Centro Cultural Miguel Delibes, ya no solo para conocer a esos ganadores del concurso provincial de pinchos, sino también para reconocer la trayectoria profesional de grandes hosteleros, tanto de la capital como de la provincia. Por supuesto, vamos a hablar también de positivismo, vamos a hablar de salud y vamos a conocer a una escritora y actriz vallisoletana, Elvira Mínguez, que ayer estuvo cerrando esa Feria del Libro de Valladolid con una de sus obras, La sombra de la tierra, que va a llevar a la gran pantalla.
Dirás que no te quedan argumentos, cruzando el cielo aún te pienso. No supimos controlar la velocidad. Dirás.
Seguro que muchos de nuestros oyentes conocen esa plataforma Neos, pero para conocerla más en profundidad tenemos la oportunidad el miércoles día 14 a las 7 de la tarde en la Sala Borja de conocer a quienes han impulsado y quienes creen que no todo vale. Es el caso de María San Gil, una de las impulsoras de Neos que tenemos hoy con nosotros. María, muy buenos días.
Hola Marta, buenos días, ¿qué tal?
Un placer saludarte, María, para conocer más en profundidad esta plataforma en la que decís que no todo vale y sobre todo que intentáis con argumentos acabar con esa iniciativa o falso progresismo que decís ahora mismo en el que está inmerso España. Cuéntanos, ¿por qué nació Neos y qué pretende?
Bueno, Neos nace ya en noviembre del año 2021 uh-huh. y tiene su origen en una serie de conferencias que hacíamos en Madrid, donde tratábamos, bueno, pues todo el tema de las leyes ideológicas, la política de arquitecto popular, y donde poníamos de manifiesto pues que efectivamente España estaba muy desnortada, había una clara voluntad de destruir nuestro orden social y vivíamos un poco inmersos en el caos. Y pensamos que había que hacer una asociación que defendiera ante todo lo que entendemos nosotros que son los fundamentos del humanismo cristiano, y que en vez de hablar de todo, porque no tenemos pretensión de poder abarcar todos los temas, dedicarnos a aquellos temas que nos parecen sustanciales y esenciales y que están siendo directamente atacados por lo que es, bueno, pues el gobierno y las leyes ideológicas que tenemos en este momento.
Uh-huh. Y en este tiempo de andadura, María, de trayectoria de Neos, en el que intentáis bueno, pues también tener cabida, como decimos, dentro de un espacio que para vosotros era importante reivindicar, ¿cómo está siendo la respuesta de la sociedad?
Bueno, la verdad es que estamos francamente encantados porque hemos presentado Neos en Madrid, en Valencia, en Sevilla, en Logroño, en Pamplona, en Santiago, en Zaragoza y en Salamanca. Y el miércoles vamos a Valladolid. Uh-huh. Y es verdad que cuando nosotros vamos a las localidades, a las ciudades a las que vamos, explicamos lo que es Neos, explicamos los temas que tratamos, nos damos cuenta, porque la gente asiente con la cabeza cuando nos escuchan, que hay una gran demanda social de escuchar aquello que nosotros decimos. Es decir, la gente en este momento se encuentra muy huérfana. Tenemos un gobierno que es el gobierno de la muerte, es un gobierno que está legislando en contra de muchas de las cosas en las que nosotros creemos, y a la gente le agrada muchísimo ver que hay una serie de personas que defienden la vida, la verdad, la dignidad de la persona, la libertad, que defendemos España-Nación, que hablamos de la corona como una institución que nos aglutina a todos los españoles, y que hablamos también de las amenazas globales, porque España no es una isla, nosotros vivimos en Occidente y lo que ocurre en España ocurre en otros países, y hay que hablar del tema de la Agenda 2030, que es importantísimo. Entonces, estos temas, este debate cultural no está encima de la mesa, porque la izquierda solo quiere hablar de lo que a ellos les interesan y nos quieren dibujar una sociedad que es reflejo de lo que ellos creen, pero no es cierto. Entonces, creo que era imprescindible que la sociedad civil, que una serie de asociaciones, fundaciones, universidades, nos reuniéramos todos para tener esa vocación de poner encima de la mesa el debate cultural, el decir que no está amortizado el debate del aborto, que no tenemos por qué asumir 100.000 abortos al año, que la vida hay que mantenerla, que la verdad tiene que ser algo que todo el mundo respete, que la dignidad de la persona es inmutable y no se puede trastocar, que bueno, pues que España-Nación es un conjunto de ciudadanos libres e iguales y que no se puede disgregar ni romper porque los nacionalistas lo pretendan. Bueno, pues todo esto desde Neos lo estamos trabajando trabajando ya desde hace casi 2 años y no queremos solamente hacerlo desde Madrid, por eso vamos a Valladolid el miércoles, porque queremos que en cada ciudad haya un grupo de NEOS que también trabaje todos estos, bueno, pues todos estos puntos en los que nosotros estamos trabajando.
Decís además también que todos esos pilares básicos que nos acabas de explicar, María, que son los fundamentos principales de NEOS, claro, es un poco ir a contracorriente, como nos explicas, de lo que hoy se está, bueno, pues intentando implantar en nuestro país y en nuestra sociedad. No es tarea fácil, pero sí que lo estáis haciendo con esos argumentos sólidos de pilares, como decimos, que se basan en la vida, en la verdad, en la libertad, y también en la lucha contra esas amenazas globales. Pero ¿pensáis que vosotros realmente vuestra corriente va a seguir avanzando como para poder frenar todo lo que nos está viniendo ahora mismo? Hay que dejar claro también, además, María, a mí me gustaría dejar claro que no sois un partido político, que no pretendéis ser un partido político. Es más, tú en el 2021 abandonaste la militancia del Partido Popular para ser neutral y realmente crear NEOS. Y yo creo que también es importante recalcar eso, ¿no? Que desde vuestra postura neutral, abandonando un poco la política, pretendéis crear este cambio.
Bueno, te lo iba a decir ahora, algo que mucha gente dice, no, porque queréis ser... No, de verdad, no hay ninguna voluntad de ser un partido político. Ahora, sí queremos desde la sociedad civil influir en los políticos, porque al final quienes cambian las leyes son ellos. Es decir, la sociedad civil puede ser una sociedad absolutamente activa y reactiva, pero si luego eso no se traslada en derogación de leyes o en leyes nuevas, bueno, pues no vale para nada. Pero nosotros tenemos claro que frente a este caos, a este relativismo, a esta sociedad hedonista y materialista, los ciudadanos tenemos que reaccionar. No podemos estar solamente en casa enfadados con la televisión cada vez que sale Pedro Sánchez. Habrá que hacer algo. Por eso tenemos que, bueno, pues despertarnos un poco, tenemos que desperezarnos, Jesús, no me sale la palabra, y unir fuerzas. Porque desde NEOS también entendemos que está muy bien que haya muchas asociaciones, en este caso, que defiendan la vida. Pero dime en una fragmentada y desunida, no somos nada. Tenemos que conseguir ser todos juntos, unir fuerzas para que se nos empiece a escuchar. Porque queremos que los partidos políticos que puedan llegar a compartir estos principios de los que nosotros hablamos encuentren en NEOS una plataforma ideológica, un sustrato ideológico en el que se puedan sentir cómodos y de la que se puedan nutrir. Porque nosotros en los grupos de trabajo tenemos gente trabajando, elaborando argumentarios, haciendo artículos para tener esos argumentos pedagógicos en los que la gente pueda también defender aquello en lo que cree. Tenemos vídeos que yo creo que ha visto muchísima gente porque se han hecho muy famosos, como el vídeo de Soy Facha, que nos parece que son la forma en que, bueno, pues cada uno de nosotros podemos también ser un poquito determinantes. Todos tenemos un ámbito personal, profesional, de amigos, donde podemos lanzar estos vídeos, lanzar los 3 minutos por España, aportar argumentos para que la gente se sienta fuerte en aquello en lo que defiende y podamos, pues no sé, entre todos conseguir que las cosas cambien.
Además, uno de los principales, yo creo que también fundamentos, es intentar hablar de la verdad, que se sepa nuestra historia, que no se intente modificar. Y me gustaría preguntarte al respecto, María, por una cuestión que ha sucedido hoy en nuestros micrófonos en COPE con Zapatero, hablando con Carlos Herrera, en el que han hablado de ETA. Tú, desgraciadamente, conoces perfectamente todo lo que fue la historia de esta banda terrorista en nuestro país, lo viviste en primera persona. Y Zapatero ha dicho que a ETA se le derrotó a cambio de nada, ni modificar leyes, ni indultos, ni concesiones. ETA fue derrotada por un gobierno socialista. Mi gobierno, sí, bajo mi gobierno, se entregó ETA. Lo digo, lo afirmo y lo sé. Esas han sido las palabras de Zapatero reivindicando y haciéndose propio el fin de ETA bajo su gobierno. Y también, además, ha apostillado que no le parece malo, no ha dicho nada malo con respecto a los pactos que hará ahora mismo con Bildu. A ti toda esta información, que se sigue hablando a día de hoy, en pleno año 2023, ¿qué te produce, María?
Bueno, aquí ya no voy a hablar como NEOS, porque claro, no. NEOS, pero no puedo asumir un papel que no me corresponde. Vamos a ver... Todo este cambio social empezó en el año 2004, cuando Zapatero llega al gobierno, inicia lo que entonces era el mal llamado proceso de paz. ETA, todo el entramado de la banda terrorista, todo lo que compone no solamente los comandos, sino efectivamente todo lo que ETA era, se encontraba contra las cuerdas, porque había habido 8 años de gobierno de José María Aznar en donde se habían aplicado unas impecables políticas antiterroristas que tenían la voluntad de derrotar a ETA con la ley, y se estaba consiguiendo y estaban contra las cuerdas. ETA, Zapatero llega al gobierno y inicia un proceso de paz mal llamado con estos terroristas, les vuelve a poner de interlocutores y ahí hay un pacto, y es que Zapatero promete a ETA que habrá un cambio en la sociedad para que los etarras, sus representantes políticos, sus asociaciones, se puedan sentir cómodas siempre y cuando ETA abandone las armas. Pero el proyecto político de ETA no está derrotado y me parece que es una falacia engañar a la sociedad. Bueno, la sociedad no es tonta y se da cuenta que Arnaldo Otegi sigue estando ahí, que tienen representación política, que son en este momento un pilar para el gobierno de Pedro Sánchez y que su proyecto está más vivo que nunca. Es cierto que ETA no mata y nadie se alegra más que yo, te lo puedo garantizar, pero es verdad que ETA no ha pedido perdón y no ha entregado las armas y no han colaborado con la justicia. Hay todavía más de 350 asesinatos sin resolver. Entonces, que Zapatero se arrogue el éxito personal de algo que no es cierto me parece una tremenda sinvergonzonería, porque habría que preguntar a las víctimas del terrorismo, a todos esos 350 casos que están sin resolver, si sienten que sus demandas de memoria, de dignidad y de justicia han sido respondidas, o si verdaderamente sienten que en este momento, bueno, pues los asesinos que salen de las cárceles, muchas veces sin haber cumplido todas sus penas, sino que tienen beneficios penitenciarios, son recibidos en sus pueblos, si para las víctimas eso no es una humillación. Es decir, yo creo que antes hablábamos de que la sociedad ha perdido el norte, hemos perdido un poco el rumbo. De hecho, NEOS es norte, este, oeste y sur, porque nos parece que era una forma muy gráfica de decir que lo que necesitamos es una brújula. Y cuando hablamos del tema de la verdad, creemos que hay que todas esas mentiras con las que vivimos inmersos, porque vivimos en un magma de mentira que nos parece lo más normal, y habrá que recuperar lo que son verdades inmutables e inamovibles. Y una de ellas es que el proyecto político de ETA no está derrotado y que ETA está en las instituciones bajo el nombre de Bildu. Me da igual si se llaman Bildu, Euskal Herritarrok, Herri Batasuna, pero siempre son los mismos. Entonces, no hay más ciego que el que no quiere ver. Yo creo que, además, a la sociedad no se le puede engañar. Que verdaderamente Bildu está teniendo resultados electorales, bien, de acuerdo, pero algo estaremos haciendo mal para que en este momento los verdugos y los asesinos tengan, por parte del gobierno y del Estado, mucho más deferencia e interés que las víctimas. Y todo este trozo no lo tenía que haber dicho porque yo tengo que hablar de NEOS, pero es verdad que, claro, Zapatero, enorgulleciéndose de no derrotar a ETA, sino de haberla puesto en primera línea política, pues francamente me duele muchísimo.
Por eso también te queríamos preguntar esa actualidad, y al final nos interesa mucho también tu opinión, pero es cierto que tenemos que centrarnos en que el miércoles a las 7 de la tarde en la Sala Borja venís muchísimos profesionales para hablar y presentar NEOS y crear esa plataforma ante la sociedad para que, bueno, pues sepa también que existe ese espacio y esta otra corriente de manera de pensar y de vivir. Así que muchísimas gracias.
Fíjate,
María.
Te interrumpo medio minuto, sí. Es que viene a colación. Una de las personas que va a hablar el miércoles en Valladolid a las 7 de la tarde es José Antonio Ortega Lara.
Sí.
Porque viene José Antonio Ortega Lara y Javier León de la Riva para hablar cómo los principios, los valores han influido en sus vidas. Bueno, pues quizá también José Antonio Ortega Lara podría decir mucho de lo que acabamos de hablar.
Por supuesto que sí, sois personas que sin duda merecen más de uno o dos cafés y charlas con vosotros, porque siempre es un auténtico placer. María, de verdad, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte.
Un beso fuerte, Marta. Muchísimas gracias. Adiós.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales con el 40% de descuento. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
Del 4 al 11 de noviembre celebraremos la peregrinación diocesana a Tierra Santa. Recorreremos los lugares en los que Jesús nació, predicó, murió y resucitó. Dicen que Tierra Santa es el quinto evangelio y que ha cambiado la vida a millones de personas. Infórmate en el 911 088 910 o en la web de Archivalladolid y vive una experiencia para el alma.
Y vamos a hablar ya de hostelería, porque esta tarde-noche se va a celebrar en el Centro Cultural Miguel Delibes una gran gala con varios acontecimientos y además con fechas reseñables. La 40 ya cena de hermandad de la Asociación de Hostelería de Valladolid y también las bodas de plata de ese concurso provincial de pinchos. 25 años nada más y nada menos de ese concurso provincial que pone en todo lo alto a la ciudad de Valladolid. Una gran noche en la que se habla sobre todo de lo exquisito y de la capacidad que tenemos aquí en Valladolid, capital y provincia, de hacer que todos los comensales disfruten mucho con nuestra comida. Por ello vamos a saludar ya al presidente de la Asociación de Hostelería de aquí de Valladolid, Jaime Fernández. Muy buenos días. Hola, Jaime, buenos días. Tenemos un problema con esa conexión, pero enseguida vamos a preguntar al presidente de la Asociación de Hostelería, a quién recae además y en quién recala ese premio Conde Ansúrez 2023 y también conocer cómo se va a preparar esa gran gala, como decimos, de la hostelería. Ahora sí, Jaime Fernández, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Un placer saludarte, Jaime, para hablar de esta gran noche la que vamos a vivir hoy en el Centro Cultural Miguel Delibes, en la que no solo se va a reconocer la trayectoria profesional de grandes compañeros hosteleros de la capital de provincia, también se va a dar ese premio Conde Ansúrez y vamos a conocer a los ganadores de ese concurso provincial de pinchos. Vamos, una tarde repleta de emociones.
Efectivamente, una tarde muy bonita para la hostelería de Valladolid y para todos los empresarios. La verdad que estamos muy contentos. Primero empezamos, como bien dices, con el homenaje a nuestros hosteleros que llevan trabajando toda la vida y el premio Conde Ansúrez, que ha recaído este año en Eusebio Sacristán por la trayectoria de la persona que, lejos de nuestra ciudad, nos representa. Y qué mejor Eusebio, con todos los valores que tiene nacional e internacionalmente, muy contentos. Y después ya, 25 años del concurso. Concurso muy bonito este año, 25 años que celebramos, con novedades. Hemos hecho un pincho frío, un pincho caliente, como se decía al principio. Y después, con todos los premios, que ahí son los cuatro jornadas del concurso nacional, muchos nervios, pero con muchísima ilusión.
Por supuesto que sí, y es que decía yo que volvemos a demostrar una vez más, ¿verdad?, que la hostelería de Valladolid tiene ese renombre y ese eco tanto a nivel nacional como a nivel internacional, donde tenemos que sentirnos orgullosos. Y a mí sí que me ha llamado la atención, Jaime, de toda esa homenaje que se va a hacer a los grandes espacios hoteleros de Valladolid, que muchos de ellos han conseguido ser un negocio familiar con traspaso por parte de padres a hijos, algo que cada vez se ve más complicado, pero que en el sector de la hostelería sí que estamos viendo que al final los hijos se animan a continuar con ese legado familiar. ¿Por qué crees que tiene el sector de la hostelería que engancha tanto?
Hombre, es muy bonito verlo, la verdad que es muy bonito porque hoy se homenajea a empresarios que llevan toda la vida. Un ejemplo, Paco la Criolla, No hay que decir nada más, pero por ejemplo de la provincia, Mesón Duero, que son fundadores de la Asociación de Hostelería, ¿no? Más otros homenajeados que no quiero dejarme nadie en el tintero, pero la verdad que sí, es lo bonito, ¿no? Yo creo que el que lleva toda la vida en la hostelería de padres o hijos y ve lo que realmente es, te engancha y gusta, y eso hace que, pase de padres a hijos la misma trayectoria y todo, y cuidado con el ejemplo de nuestros mayores, porque ahora Valladolid estamos donde estamos gastronómicamente, pero eso es por las raíces que se ha creado por todos estos grandes hosteleros que han hecho cosas muy buenas y que después poco a poco hemos ido creciendo, pero gracias a sus inicios.
Por supuesto que sí, eso no hay que olvidar nunca, nuestras raíces, de dónde venimos y también hacia dónde vamos, ¿no? Porque es verdad que la hostelería ha cambiado mucho con ese pincho, con la tapa, con la creación y la creatividad que se pone también ahora en la cocina, y vamos a conocer, como decíamos, a esos cuatro grandes establecimientos que van a representar a Valladolid en el próximo concurso nacional en el mes de noviembre, que todos estarán expectantes y que cada vez se lo pone más difícil al jurado.
Pues sí, el jurado permanente que ha clasificado a estos 25 establecimientos que están aquí en la fase final de la Escuela Internacional de Cocina, lo han dicho, ¿no? Han dicho, cada Valladolid que venimos nos sorprende más el nivel. Y estás hablando de jurados como Ramón Roteta, de Eurotoques, cocineros que han ganado el concurso nacional, empresarios, y que te digan eso desde fuera, donde te lo dice, ¿no? Y ahora aquí tenemos aquí a los señores Michelin de Valladolid, dando el callo, probando los pinchos, y son los que ahora dentro de poco van a llegar al benito final de los ganadores.
Pues de verdad que estaremos expectantes para saber quiénes son los ganadores, pero sobre todo para que viváis esa gala con muchísima intensidad, ilusión y felicidad, porque es yo creo que un día para estar contentos todos, pero sobre todo el sector de la hostelería de Valladolid. Gracias, Jaime, un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias, Marta.
Reza en este verso todo lo que en esta vida he guardado. Sirva como humilde testamento de un hermoso legado. Dejé el amor.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Nos subimos a la Atalaya de Álvaro Salgado.
Y por supuesto también tenemos que conocer la opinión y la reflexión de Álvaro Salgado en un lunes como hoy. Buenos días, Álvaro.
Muy buenas, Marta. No sé si voy a estar muy listo ni muy ducho hoy opinando, porque estoy escribiendo mis PCGs que los entrego hoy, así que a lo mejor estoy un poco saturado de tanto opinar y de tanto argumentar, pero bueno, intentaré no defraudar.
Por supuesto que no. Cuéntanos.
Pues obviamente venimos a hablar de esa revolución de la izquierda de la última semana, uh-huh. Y de ese casi, esto va a ser casi un discurso de funeral de lo que un día fue el partido que iba a saltar los cielos, ese Podemos, uh-huh. Que al final fue sorpasado por las dinámicas de la historia y por las luchas cainitas dentro de su propia organización. Y eso que al final unidas han podido sumar, si es que la camarilla de ese Podemos originario no bombardea la balsa de salvación que ha inflado Yolanda Díaz. Las izquierdas de la izquierda socialista se presentarán juntas. Un frente popular para tratar de mantener el gobierno. Un muro de contención para que esos escaños impares de provincias pequeñas como la nuestra acaben en manos de la vicepresidenta y no de Vox. Pedro Sánchez consiguió lo que deseaba, acelerar los ritmos de su compañera de coalición, forzar los engranajes de la negociación y llegar así al 23 de julio sin los lastres de Podemos. De los ministros de Podemos, solo Jone Belarra y Yolanda Díaz, habida cuenta de que Joan Subirats, ministro de Universidades, es una entidad invisible que no genera opinión pública y que es casi plenamente prescindible, solo Jone Belarra y Yolanda Díaz permanecerán en el Congreso, si es que ganan su escaño, llegado el estío. Fue demasiado el hastío. Y el veto de Díaz, Irene Montero y Pablo Echenique tiene doble filo. Es una enmienda a la totalidad de las formas del Podemos original y un intento de que Sumar no nazca lastrado por los pecados del padre. Creo, sinceramente, que Irene Montero será mejor tratada por la memoria democrática que por el presente mediático. La Ley de Libertad Sexual buscó recoger el espíritu de una demanda social clara, que la explosión de agresiones sexuales que escandalizaron a nuestra sociedad hace apenas 3 años no estaban siendo bien tratadas por el ordenamiento jurídico, heredero de una tradición jurídica que relegó a la mujer como sujeto activo de su sexo y de su cuerpo y que aún hoy no cataliza bien la necesidad de proteger su indemnidad y su libertad. Acordémonos de esas violaciones grupales de Portal en las que la carga de la prueba operó en contra de mujeres cuya voluntad fue anulada por la intimidación, pero que se quedaron a las puertas de condenas más graves por la imposibilidad de demostrar que se había forzado su consentimiento. La ley se ha demostrado fallida y el tiempo nos dirá si lo fue por error de fondo o por detalles de interpretación jurídica como la disposición transitoria famosa que el Tribunal Supremo ha considerado que no opera, permitiendo por ende las reformas de las penas. Si juzgáramos la ley por su intención y no por las consecuencias indeseadas que ha provocado, deberíamos pensar si no era en verdad lo que necesitábamos. Una confluencia de todo tipo de delitos contra la libertad sexual de las mujeres bajo la misma idea de agresión sexual. Y más aún, llegará el momento en el que debamos debatir si no es más importante de cara a despertar la conciencia social el acertar en los nombres, llamar a todo agresión sexual para recalcar la vileza de todo tipo de acción contra una persona y su espacio más íntimo, que el agravar penas por agravar. Irene Montero abrió debates que nuestra sociedad necesitaba despertar fuera de la ley de libertad sexual o fuera de la ley trans, y como ha dicho Zapatero hoy, la historia quizás le brinde el mismo destino que a Liliana Aydo. Nada semejante, en cambio, se puede decir de Pablo Echenique, que representa lo peor de ese Podemos lanzado a la confrontación y a la lucha estéril contra el establishment. A la injusticia se la combate con medidas concretas y con programas que hagan pensar en una vida mejor. Mejores salarios, más protección laboral, transiciones energéticas justas y minorías representadas. Y sin embargo, Iglesias y Cayetana Álvarez de Toledo siempre dieron con la clave. Lo importante es la guerra cultural. No porque sea lo urgente para mejorar la vida de las personas, sino porque solo mediante el control del discurso y la configuración del sentido común de nuestro tiempo se puede crear un relato económico ganador. Dato no mata relato, por más que le pese a Yolanda. Sumar disputará con Vox la representación de los mismos damnificados del sistema, los que se quedan en la cola de nuestra revolución industrial, tecnológica y cultural. Esos ganaderos que asaltaban el otro día la delegación de la Junta, esos ganaderos que se ven atribulados por las reglamentaciones y por las exigencias de Bruselas. Realmente a partir de ahora se debate en dos ejes contiguos, cada uno de los cuatro partidos por una hegemonía en su espectro ideológico, y luego socialistas y populares, por un lado, en el eje del institucionalismo, el estadismo y el partido de gobierno, mientras que Sumar y Vox pelearán por la representación de los márgenes y de los enfados. Ganará el país un relato de nación, bien como comunidad de individualidad, bien como comunidad de solidaridad. Hoy se ha enterrado a la nueva política del 15M, 13 años de existencia ha tenido. Hoy nace la política de ejes de los años 20, y sin embargo hay cosas que nunca cambian, y España, como siempre, sigue en manos de gallegos. A todos ustedes, una muy feliz semana, feliz lunes. Y animémonos que ya llega el verano.
Pues eso es, a ver si nos animamos con este verano que está aquí, las vacaciones a la vuelta de la esquina. Un beso muy fuerte y ánimo.
Un beso muy fuerte.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Y vamos a positivarnos ya, como siempre, con Eva Álvarez de Ulate. Buenos días, Eva.
Muy buenos días, Marta.
Hoy nos vas a enseñar a practicar una regla de oro para la educación de nuestros hijos, ¿verdad? De cara sobre todo a este verano.
Sí, porque vamos a preparar ya, o ya estamos preparando el verano de nuestros hijos, porque muy pronto tenemos que coger el relevo del tiempo que nuestros hijos pasan en los colegios e institutos, ¿no?, con sus profesores. Y tenemos que decir que en los últimos años asistimos a un aumento alarmante del acoso escolar a través de las redes sociales, algo que como sociedad debemos plantearnos y que tenemos que trabajar seriamente en nuestras familias. Y este verano puede ser el momento adecuado para trabajar alguna cosa, porque muchos de nuestros jóvenes no se sienten bien con el trato que reciben por parte de sus compañeros. Eso por un lado. Y por el otro, a esos jóvenes o incluso niños que a su vez maltratan, no les viene nada bien ese trato que están dando algunos de sus compañeros. Y a la larga, pues lo sufrirán en su propia autoestima o en otro tipo de desajuste psicológico, ¿verdad?
Sí.
Los modelos sociales que todos ellos están viendo, tenemos que hablar también de esto, de los modelos sociales, que vemos en las redes sociales, la televisión o los medios, desde luego, a veces dejan mucho que desear. Y a menudo lo que perciben de los comportamientos de las personas adultas, nuestros jóvenes, es una falta de respeto en el lenguaje o en el trato. Y de esta manera se repiten en Instagram y en TikTok grabaciones supuestamente divertidas que rebosan de ese tipo de faltas de respeto a las demás personas. Entonces debemos preguntarnos qué está pasando y al tiempo, como familias, tenemos que ocuparnos de todo esto que estamos viendo. No solamente tenemos que evitar que esas situaciones vayan aumentando con los efectos psicológicos que pueden tener a corto plazo en nuestros jóvenes, sino que tenemos que trabajar de manera proactiva para que esto remita a la mayor brevedad. Por eso hoy os vamos a proponer preparar las vacaciones de nuestros hijos con algo muy sencillo que puede ser, diría yo, una de las reglas de oro de la educación. Y eso tan sencillo es nada más, Marta, la idea esa de tratar a los demás como quieres que los demás te traten a ti.
Tal cual.
Uno de los principios más antiguos del pensamiento, de la sabiduría y aceptados universalmente en la historia humana. Una idea que de alguna manera está enlazada para los cristianos con la frase de Jesús, amaos los unos a los otros, ¿verdad? Y esto que muchos hemos oído de niños mil veces, trata a los demás como quieres que te traten a ti, parece no estar de actualidad. Y es que se ha llevado a cabo una investigación en Estados Unidos y parece ser que solo apenas uno de cada cinco padres, lo que supone un 14%, reconoció haber tratado esta frase con sus hijos y más de la cuarta parte de los padres señaló ni siquiera conocer esta frase de trata a los demás como quieres que te traten a ti. ¿Podría ser esto la causa de los desajustes de comportamiento que están ocurriendo en nuestros jóvenes? Nos podemos preguntar. El asunto es que los padres de ahora tienen que responder a otra serie de desafíos que generaciones anteriores no conocieron, como las redes sociales, la polarización política, por poner dos ejemplos, si bien hay más desafíos, ¿verdad? Uh-huh. Parece que los padres dicen que a sus hijos les hablan de honradez, de responsabilidad y de respeto, o incluso de empatía o justicia. Entonces, esta frase de trata a los demás como quieres que los demás te traten a ti está anticuada. O bien puede pasar que estamos viviendo en una sociedad de los derechos solamente con el olvido de los deberes, una sociedad del yo primero, y las redes sociales desencadenan muchos sentimientos de comparación social, como pueden ser los celos o las pequeñas envidias, más que las expresiones, más o mucho más que las expresiones de bondad y ayuda, ¿verdad? Sí. O la diversión por la diversión, el likeo sin pensar en si hago daño a alguien o no con mis comentarios o lo que subo a las redes. Desde luego que en los colegios e institutos se trabajan conceptos relativos a la educación del carácter y de la convivencia, como son la importancia del respeto, del cuidado o de la empatía en la convivencia. Y al tiempo parece que es insuficiente, por lo que necesitamos reforzar esta idea en la educación que les ofrecemos en casa a nuestros hijos. Y tratarnos bien en casa los padres, hablarnos con respeto, resolver los conflictos con respeto y tranquilidad, son reglas que los padres tenemos que proponernos delante de nuestros hijos porque los padres somos modelos. Y es verdad que las vacaciones de verano, especialmente cuando nosotros estamos trabajando, son momentos difíciles, a veces para la serenidad y la reflexión. Y al tiempo tenemos que pensar que es una oportunidad única para acompañar a nuestros hijos en sus diversiones, en su ocio, en su crecimiento y en su educación. Por eso, nuestra sugerencia de hoy, que es única, es que este verano todos acompañemos a nuestros niños y jóvenes trabajando esta regla de oro. Trata a los demás como quieres que los demás te traten a ti. Y a los profesores que nos estáis escuchando, que la incluyáis el próximo curso en vuestros planes y actuaciones de convivencia, hasta que nuestros jóvenes la hagan suya esta frase, hasta que les oigáis decirla y comprobéis en sus actuaciones que ha tenido resultado. Hoy solo eso.
Pues de verdad que no sabes la de veces que habré dicho esa frase a mis hijas y que espero que en un futuro también, como nos estás explicando, tenga el resultado que intentemos y intentamos cada vez que decimos esa frase y el valor que va añadido detrás. Así que gracias, Eva, como siempre, un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte para todos. Hasta pronto.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi.
Y estamos ya a las puertas del verano, algunas piscinas ya han abierto, otras lo van a hacer esta semana y tenemos que hablar de salud, sí, porque no solo es intentar cuidarnos, intentar pasarnos a esos edulcorantes que rebajan los niveles de azúcar, sino que también el consumo excesivo de los mismos pues puede perjudicarnos. Por eso queremos hablar y que nos explique todo bien José Luis Almudí. Muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días, Marta.
cuéntanos, porque claro, hay mucha gente que se está intentando cuidar, sobre todo en esta época del año, deja el azúcar a un lado, se mete con esos edulcorantes que cada vez están más extendidos y que además hay un montón de ellos, como la stevia y todos los que conocemos ya, pero que está resultando que no son tan beneficiosos para la salud como sabía o como se pensaba en un principio.
Sí, bueno, lo que no es beneficioso para la salud es hacer un uso inadecuado.
Como todo, sí.
Sí, entonces, sí. Este tipo de productos, de edulcorantes, están indicados en pacientes diabéticos por una indicación clínica, pero no están indicados para utilizarlos como un producto que pueda servir para bajar peso. Entonces, la Organización Mundial de la Salud hizo una alerta hace unos meses que generó un poquito de polémica porque a lo mejor no se explicó adecuadamente, ¿no? Entonces, muchas personas han pensado que el uso de los edulcorantes bajos en calorías pues pueden generar algún problema de salud directamente, porque pueden aparecer un poquito de ideas un poco paranoicas, por utilizar este término, sí. Y se les asocia a que directamente produzcan algún perjuicio. Como puede ser que fuesen cancerígenos o cualquier otra cosa. No. Bueno, en principio son una serie de productos que están ultraprocesados, con lo cual, bueno, pues nosotros siempre recomendamos que los medicamentos sean lo más tengan el menor número de procedimientos industriales o químicos hasta que llegan al consumidor. Pero lo que sí que había visto la Organización Mundial de la Salud y habíamos visto también los clínicos es que se estaban utilizando estos medicamentos estos productos como ayuda para bajar de peso. Y no, por lo contrario, para bajar de peso lo que tenemos que tener es un índice calórico negativo, de forma que nosotros ingiramos menos calorías que las que gastamos, ¿no? Pero utilizarlo de otra manera, pues lo que estaba haciendo es que estas personas confiasen en que utilizando estos edulcorantes, bueno, pues en el resto de la dieta la podían mantener, ¿no? Y nosotros lo que recomendamos es que se utilicen azúcares, queremos que utilicen los azúcares de la manera más racional posible y que se evite el uso y el abuso de los azúcares, porque los azúcares, bueno, pues son perjudiciales para la salud, porque, bueno, pues pueden aparecer diabetes, pero también, sobre todo, pueden aparecer problemas de obesidad, ese consumo de alimentos que tienen mucho mucho poder calorífico. Entonces, esa recomendación de la OMS era para decir, bueno, ¿dónde se pueden utilizar y dónde no se pueden utilizar y cuál es la recomendación? Entonces, la recomendación es utilizar azúcares, ¿no? Pero de una manera moderada y también, bueno, pues evitar, pero eso lo teníamos que hacer ya desde la infancia, pues el educarnos para que no asociemos la utilización de alimentos que son dulces como gratificantes, ¿no?
Como premio.
Qué rico está esto, ¿no? Y utilizarlos como premio. Entonces, bueno, pues tenemos que ir cambiando un poquito esos hábitos y fundamentalmente, bueno, por reducir ese consumo de azúcares y evitar los otros productos que son edulcorantes, pero que no tienen esa capacidad de ayudarnos a bajar peso. Lo que nos ayuda a bajar peso es, como decía, ponerse de calórico negativo, ¿no? Y luego hay algunos productos que como puede ser la stevia, que se pueden producir productos naturales, ¿no? Esto es un producto natural y no hace daño. Bueno, dentro de la naturaleza hay muchos productos químicos a partir de los cuales se están produciendo medicamentos y que pueden ser peligrosos para la salud. Es decir, que el término natural no es una garantía de que no nos va a hacer daño. Nos podríamos ya meter en otros terrenos un poco más.
Claro, es que eso te iba a preguntar. Cuando has dicho que claro, la gente al final es que a lo mejor por desinformación o por autoengaño o que nos engaña, no sé cómo especificarlo bien, se piensa que intentan cuidarse, sobre todo ya hablo de nivel saludable, porque como sí. Ahora todo tenemos que mirarlo tanto con lupa que nos están metiendo cosas en la comida y demás, pues la gente se tira a lo natural, a lo que puede ser bajo en calorías, al 0% azúcares, a no sé qué. Pero claro, todo eso realmente no es tan saludable, no solo con los edulcorantes, sino con otros muchos productos que la gente debería de conocer más. Es que estamos en una burbuja, yo creo, y en una espiral compleja para saber qué es lo que mejor viene al cuerpo, a la salud, y sobre todo para intentar cuidarnos con tanta información o desinformación, ¿no?
Sí, tienes que tienes toda la razón, ¿no? Se utiliza mucho el término natural,
claro,
como garantía de que no va a ser perjudicial, puede ser perjudicial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues llevar la dieta que presumimos de ella, de la dieta mediterránea, en la cual, bueno, pues es rica en oleicos, ¿no? Como el aceite de oliva, en el consumo de pescado, en el consumo de legumbres, en el estilo de vida. Eso es lo verdaderamente saludable. Poner la etiqueta de producto natural, pues parece que te da una garantía de que es saludable y que no vas a tener efectos perjudiciales, y lo mejor solo es tener hábitos saludables. El hábito saludable es alimentarse adecuadamente y hacer ejercicio. No buscar decir, bueno, pues como tomo esto natural, o he tenido una comida opípara en la cual me he puesto pues bien de todo, pero no, luego me pido
el café con sacarina, que me encanta eso.
Me pido el café con sacarina y tal, y con eso parece que he lavado mi conciencia.
Sí.
No, pues no. Entonces, eso es lo que quiere decir la OMS, ¿no? Es decir, que no el consumo de estos edulcorantes te garantiza que vayas a perder peso o de que vayas a tener una vida más saludable, ¿no? Hay que hacer ejercicio y alimentarse bien, por supuesto. Hay que consumir azúcar, pues evidentemente hay que consumir azúcar, pero en pequeñas cantidades. Hay que tener en cuenta que el azúcar, la glucosa, es fundamental para el funcionamiento del cerebro. O sea, que también no los vamos a demonizar, ¿no? Hay quien dice, bueno, pues es que el que está detrás de esto, se ha llegado a pensar, es la industria del azúcar, que ahora lo que quiere es ir en contra de estos edulcorantes y de todas estas cosas para seguir vendiendo azúcar. No, yo creo que esto es una recomendación que se hace desde un punto de vista objetivo y clínico, precisamente pues para evitar una de las pandemias que tiene la humanidad, que es la de la obesidad. La obesidad viene de esta mala alimentación, no solamente del consumo de azúcar, sino también de productos ultraprocesados, de bollería, de cosas muy, 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 que tienen mucho proceso, y dentro de ese proceso pues se les añaden algunos productos que lo que hacen es, bueno, pues que tengamos una cierta adicción a consumir determinados productos, ¿no? Y esto es, bueno, pues es una estrategia comercial pues que tienen alguna parte de la industria, ¿no? Pero con esto no queremos decir que los diabéticos no tengan que utilizar este, claro, tipo de edulcorantes, porque para ellos sí que está indicado. Pero lo que queremos transmitir es que estos productos no sirven para bajar peso. Lo que sirve para bajar peso es, como ya he dicho varias veces, es tener un índice calórico negativo, gastar más de lo que estás ingiriendo, ¿no? Yo siempre a mis pacientes me dicen, ¿qué hago para adelgazar? Digo, pues mira, una cosa muy sencilla, poco plato y mucho zapato. Es decir, muévete, claro, muévete, gasta energías, vete a trabajar andando si puedes ir, pasea, pero no te quedes sentado durante la mayor parte del tiempo de tu descanso, sino que lo que tienes que hacer es moverte, ¿no? Y evitar, pues eso, los alimentos ultraprocesados, la bollería industrial, todo ese tipo de cosas que tienen mucho, mucho índice calórico. También lo tienen muchas bebidas.
Claro, sí,
no
sí.
Decir nombres, ¿no? Pero que aportan muchas calorías.
Totalmente. Entonces, si al final hay que aportar siempre el sentido,
claro,
común, y yo me quedo con esa frase maravillosa, menos plato y más zapato. Yo creo que va a ser la frase estrella ya para que todos, cuando tengamos que cuidarnos, pensemos en ello. Así que gracias, como siempre, José Luis, un beso muy fuerte.
Otro para vosotros, adiós.
Vamos a conocer enseguida a una vallisoletana, Elvira Mínguez, que ha presentado en la Feria del Libro su última novela, La sombra de la tierra, donde además ha dicho que va a llevarlo ella a la gran pantalla y lo va a dirigir personalmente. Enseguida vamos a hablar con Elvira Mínguez.
¿Te preocupa el futuro de tus hijos? La Salle Valladolid ofrece diversos ciclos formativos. Grado básico y medio en gestión administrativa. Grado medio en instalaciones eléctricas y automáticas. Propuestas formativas como FP Dual, Erasmus Plus y proyectos de aula empresa con un elevado nivel de empleabilidad. Infórmate ya en La Salle Valladolid, calle Santuario 7. La Salle, un proyecto de futuro.
Ya está en marcha Festicar. 500 vehículos en oferta del 15 al 18 de junio en Avenida Salamanca, junto a la VA30. Y al comprar tu coche, llévate un cheque regalo de 300 euros para Río Shopping e IKEA. ¿Quieres ahorrar? Ven a Festicar.
Alcampo ya está en Tudela de Duero.
Tu nuevo supermercado Alcampo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestra nueva tienda Alcampo Supermercado Tudela de Duero en Plaza Pablo Arranz 1517.
Alcampo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Si te gusta la enseñanza, matricúlate en la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León en Valladolid. Más de 70 años avalan nuestro alto nivel académico formando maestros.
Infantil, primaria e infantil y primaria simultáneos. Cursos semipresenciales, menciones en educación física, inglés, educación especial, educación musical, audición y lenguaje y máster en secundaria.
Infórmate en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. 983 35 40 90 o en frailuis.com.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en valladolidmotor.es.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia, movement that inspires.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en autoconsa.es.
Simancas Villa de la Música, del 16 de junio al 7 de julio, las instalaciones deportivas Los Pinos de Simancas. Colabora Ayuntamiento de Simancas, Diputación de Valladolid, Tierra de Sabor, Estrella Galicia y Caja Rural de Zamora. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Te invito a que disfrutes de Cantabria. Vente de camping. Asómate a un escenario diferente cada día. Campings de Cantabria, la mejor forma de hacer turismo. Página web campingsdecantabria.com, con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
Y vamos a conocer ya a esta gran vallisoletana, actriz y escritora, que en el año 2006, tras un taller de literatura, pues empezó, dijo ayer, a sentirse más libre que nunca, y así lo ha demostrado con el libro que vino a presentar a la Feria del Libro de Valladolid, que ayer cerró esta 56 edición. Es La Sombra del Viento y ella es... La Sombra de la Tierra, perdón. La Sombra de la Tierra y ella es Elvira Mínguez. Muy buenos días, Elvira.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Muy bien, encantada de saludarte. Hay veces que las palabras salen solas, ¿verdad?, cuando las asociamos directamente,
claro.
Pero La Sombra de la Tierra es lo que ayer pudiste, bueno, pues compartir con todos los vallisoletanos, con tus vecinos de aquí de la ciudad, en la que además, y me sorprendió esas palabras, Elvira, que me gustaría que nos explicaras por qué con la literatura escribiendo te has sentido más libre que con el cine o con todos los personajes que has podido interpretar.
Bueno, tiene cierta lógica. Es que en el cine, cuando nosotros hacemos un personaje, actrices y actores, pues lógicamente estamos supeditados al guión, ¿no? Y hacemos solamente ese personaje, como mucho tenemos la información del guión y algo más, ¿no? En forma de Biblia y poco más. El hecho de escribir lo que te permite, claro, es que tienes toda la información que tú quieras utilizar y que tú quieras poner y que tú puedas imaginar también, ¿no? A eso me refería, ¿no? Con lo de la libertad. Tienes la libertad para crear los personajes como tú quieras, para llevar la historia por donde tú quieras, si no te gusta destruirlos, volverlo a hacer, matar a quien quieras matar, saltar a quien quieras. Claro, eso no lo tienes, evidentemente, en la interpretación, claro, que está supeditado a eso, ¿no?
Perfectamente entendido.
A la idea de otra persona, claro.
Y Elvira, ¿por qué has decidido con tanta libertad escribir una historia tan dura en la que a las mujeres además las ponemos como las malas malísimas y son los hombres los que ayudan a salvar la situación?
Bueno, porque yo creo que buenos y malos somos todos y los que son buenos pueden en algún momento pueden llegar a ser malos y al contrario, ¿no? En este caso es verdad que yo empecé escribiendo esas mujeres porque eran los personajes que a mí me hubiera gustado en algún momento para haber podido interpretar, ¿no? Uh-huh. Mujeres, no tanto por malas, sino porque tienen unas características que normalmente los vemos, son personajes femeninos que tienen unas características que normalmente los vemos en los personajes masculinos, ¿no? Y me estoy refiriendo a eso, a la capacidad de manipulación, el odio, el egoísmo, sobre todo la ambición desmesurada, ¿no? Uh-huh. El colocar sus intereses por delante
encima.
Absolutamente de todo, ¿no? Sí, por encima de todo, donde están incluidos los hijos, ¿no? Entonces, sí me gustaba hacer este tipo, o sea, crear este tipo de personajes. Y luego además que también hay una cosa, y es que normalmente los personajes femeninos que digamos que podemos considerar como con esas características de malas, es verdad que siempre tienen que tener algún tipo de justificación, ¿sabes? Es que son malas porque ocurrió esto, ¿sabes? Y en el caso de los personajes masculinos que tienen estas características, no es así, no necesariamente, nunca los justificamos, ¿no? Vamos, quiero decir, no hace falta. Pero a las mujeres sí se les pide esa justificación. Entonces a mí me apetecía crear a esas mujeres que son malas de solemnidad y que no tienen justificación para ello. A la hora de escribirlo yo tampoco he pretendido juzgarlas, ni lo he hecho, quiero decir, ¿no? No era mi tener una visión, o sea, que se viera una visión del autor en el que había un juicio hacia ellas. No lo pretendía, en todo caso tenía que ser el lector el que lo hiciera, ¿no? Y como la novela, La sombra de la tierra, es eso, habla de claros, oscuros, el odio es uno de los elementos más importantes, indudablemente tenía que tener la parte de luz y la parte de luz.
Del amor.
El amor. Si a las mujeres las coloco en el lado, como si dijéramos, hablando no de una forma muy muy gorda, ¿no? En un trazo muy gordo, si las colocamos en el lado de la sombra, en el lado de la luz, pues tendrían que estar los hombres, ¿no? Me apetecía contar hombres que amaran de forma honesta, que amaran, que fueran sensibles, que fueran comprensibles, que de alguna manera tuvieran todas esas características que a priori se les suele dar a los personajes femeninos.
Que a verlos hay, los, y solo tenemos que buscarlos y los encontramos en La sombra de la tierra, que además también va a ser una serie que vas a dirigir tú misma y que vamos a tener la oportunidad seguro de disfrutar. Elvira Mínguez, ha sido todo un placer tenerte con nosotros. Enhorabuena por La sombra de la tierra, por todo lo que estás haciendo y sobre todo también por representar a Valladolid como lo estás haciendo. Un beso muy fuerte, Elvira. Gracias.
Muchísimas gracias. Un beso a todos.
ILERNA, el centro de formación profesional oficial con más de 50 años de experiencia, llega a Valladolid. Fórmate en áreas de sanidad y servicios socioculturales con las últimas tecnologías, clases muy prácticas y los mejores docentes. Ven a vernos a la calle Fray Luis de León 15 o entra en ilerna.es. Más de 100.000 alumnos ya han confiado en ILERNA.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
La ciudad se llena de estrellas. Vuelve a Valladolid el mejor pádel del mundo. Llega el Barceló Valladolid Master Trofeo Recoletas. Del 17 al 25 de junio disfruta de una experiencia inolvidable en el Caja Rural de Zamora Stadium de la Plaza Mayor. Compra ya tus entradas en worldpadeltour.com. Organiza Madison y World Padel Tour. Patrocinan Ayuntamiento de Valladolid, Ambilam, Tierra de Sabor, Cabidel y nos impulsa Junta de Castilla y León.
Ya está en marcha Festicar. 500 vehículos en oferta del 15 al 18 de junio en Avenida Salamanca, junto a la VA30. Y al comprar tu coche, llévate un cheque regalo de 300 euros para Río Shopping e IKEA. ¿Quieres ahorrar? Ven a Festicar.
Y seguimos con sol, pero no se acostumbren, ya saben que esta tarde vendrán las lluvias. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.